La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big.
La Bruja de las Palabras.blogspot.com.
I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
La Bruja de las Palabras@hotmail.com.
Then the first snow came and she ran up to brush the snow away so it wouldn't die.
El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo de manera simple la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, un nuevo sentido común.
I came home unexpectedly and caught her crying needlessly.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
FM La Balsa de Villa Gesell.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved.
¿Yo tengo que hacer algo?
Estamos hoy hablando con una mesa de lujo, tres invitados: José del Frari, Raúl Lloveta y Mario Bonillo, de acá del ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, en La Bruja de las Palabras, que nació y se emite desde los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quién quiere rumbear?
No sé.
Sí, yo, digamos, el agua recorre el camino más fácil. Cuando vos tenés que trazar un camino, cuando tenés que hacer algo, agarra agua, tirá y ve por dónde se va y por ahí hace el camino. La sociedad, para mí, tiene dentro de sus formas esa idea. Es siempre mucho más difícil convencer a alguien que no está convencido ideológicamente de lo que tiene que hacer. Entonces hemos tenido en el país procesos, digamos, donde lo ideal, lo ideológico estuvo a flor de ganar. Tuvimos el gobierno peronista, después vino el mayo francés, después vinieron los compañeros que lucharon para que la sociedad cambie de otra forma, buscando otros argumentos, y hoy estamos como empantanados en eso. Hoy no tenemos esa masa crítica, y el chico que está ingresando, que no ha sufrido o que no ha tenido la posibilidad de entender que la política no es una mala palabra, porque a mí me creó con la idea de que la política era basura. Entonces, ¿cómo te vas a meter a la basura? Deja que la política la hagan los otros. Y con el tiempo vos te das cuenta que todo lo que vivís, todo lo que tenés, todo lo que haces es política. ¿Sí? En algunos casos, política partidaria. Y en otros, es política de vida. Si vos querés llevarte bien con el vecino, tenés que tratar de llevarte bien, no pegándole al vecino, sino captándolo, aceptando algunas cosas, cediendo vos otras cosas. Vivir en sociedad. Entonces, la política está hecha para eso, para que la sociedad funcione, para que la comunidad funcione, y nos están tratando de meter en la cabeza que la política está hecha para que vos te salves. ¿Sí? Entonces, el chico que entra en determinados lugares busca ver la forma de salvarse y no discutir el proceso ideológico que tiene esa salvación. En la universidad, que están buscando las nuevas políticas partidarias, trata de decir de que esto de la educación es algo que no se tiene que contaminar, que no es apolítico, que la política no existe. Mientras tanto, todos los lineamientos que te están dando son lineamientos políticos para despolitizarte. Entonces, es compleja la situación. La gente tiene necesidad y uno la tiene que entender. Y de última, yo digo, los que todavía quedamos, porque si vos te fijas en las instituciones que luchan por lo social, cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos gente joven. Los sindicatos, la mayoría de las comisiones son gente vieja. Y no es porque los viejos quieran quedarse con todo, sino porque los jóvenes no se sienten atraídos a participar. Entonces, yo creo que todo esto de buscar nosotros desde adentro de la universidad, que la universidad contemple el proceso de formación, pero también el proceso de integración a la sociedad de la persona. La universidad no tiene que ser el lugar donde yo te enseño a sumar hasta 10, o analizar esta oración, o hacer aquella cosa y se acabó. Tiene que ser algo más complejo. Ese complejo que le quieren sacar esta sociedad, buscando que el mercado defina la condición del alumno, y es una lucha que, vuelvo a insistir, la debemos encarar de la mejor manera posible.
Sí, a mí la verdad que coincido, pero no tanto con José, ¿no? En la economía vos estudiás procesos de más o menos de 40 años que la conducción de los países se la dan a los empresarios. Y el empresario que necesita un Estado chiquitito que le cuida la casa y la cuida la familia, para que no le roben y para que no lo secuestren. Cuida las casas y y la gente. Y el resto del Estado, bueno, que las empresas den trabajo, den educación. Eso no ha funcionado, generó mucho enojo, vino otra banda, bueno, vamos que el Estado haga todo, incluso lo que el mercado también hacía, que produzca energía, que haga recursos. Cuando se hizo todo eso el Estado, ciertas contradicciones del mismo funcionamiento del Estado, la tercera en Argentina y como la cuarta en Latinoamérica, hace que produzcan malestar o creen las condiciones de malestar, que las empresas que venían molestas porque los políticos los tenían cortitos, digan, ves, tan mal en esto, tan mal en esto, y usando sus herramientas, los medios de comunicación, el dinero, te aceleran la inflación, ¿no? Casi todos los estatismos han terminado con hiperinflación. Alfonsín, ¿no?, la versión radical del peronismo que tuvimos principio de este siglo en Argentina. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer, los que somos críticos a esto, es pensar qué vamos a proponer después. A mí me parece que seguir proponiendo que el mismo Estado, ante un error, y creo que ese error es buen negocio para el que ha avanzado. Por ejemplo, yo te digo una cosa, yo entiendo por qué está pasando esto del discurso, porque yo estudio neuromarketing, me gusta la neurobiología, y he entendido lo que es neuromarketing. Y cuando he entendido cómo trabajan con el cerebro, la administración, ¿no?, con todo el marketing, entendí cómo están trabajando los encantados del mercado para hablar de la realidad. Te la venden igual que Coca-Cola. Te hacen sentir la emoción de la familia. Cuando te emociona, te dan una respuesta emocional, yo te voy a amar, te voy a querer, paz, amor, y de pago lo que quiero, ¿no? Y a mí me parece que nosotros también, los que somos críticos, tenemos que pensar más cosas, cosas nuevas. A mí me parece que una de las cosas nuevas que hay que pensar es que no sé si está tan mal el mercado. Empecemos a ver de qué mercado. Y hay que pensar también, si vos proponés un nuevo Estado, ¿cuál Estado? El anterior, gigantesco, bastante corrupto, bastante ineficiente, sin actualizar su forma de entender la realidad, tampoco es negocio. Porque lo que hace es volver a cometer el error para que vuelvan estos sectores que de la época de la colonia, los criollos estos, están trayendo desde que el dinero no se distribuyó en todos los países de Latinoamérica. Lima, que se morfa Perú, viste, San Pablo, que se morfa Brasil, Buenos Aires, que se morfa Santiago, bueno, es la misma realidad, ¿no? Y lo de los puertos representantes, para colmo, de los de afuera, ¿no? Yo lo creo que hay que empezar a entender que tenemos que ir un poquito más allá. Y, por ejemplo, esto que dice José del tema del... Bueno, yo estoy con la idea de que, esta es una bebida muy local, la bebida del Fernet con la Coca-Cola, ¿no? Acá los jujeños somos muy tomadores de una mezcla de Fernet, que es de Alcaucil, con la Coca-Cola, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, mira, lo que nosotros venimos debatiendo es tomemos solo Coca-Cola durante 10 años. Cuando vemos que la Coca-Cola engorda, es dulce, no alimenta, bueno, le metamos al Fernet otro 10 años. Nos emborrachamos, nos perdemos, nos confundimos, nos envanecemos con el poder. Entonces nos volvamos a la Coca-Cola. Y si no, tomemos 10 años de Coca-Cola, 10 años de Fernet. Yo creo que ahí hay una combinación de Fernet con Coca-Cola que tenemos que empezar a diseñar y proponer como válida, que contenga a los empresariados locales. Porque a mí, ¿qué me parece? A mí acá los grandes problemas son los dos grandotes que se están peleando, China y Estados Unidos, por nuestros recursos. En ese contexto, un empresario local, a mí me parece un poco de Fernet en la mezcla. Yo no soy dogmático del Estado ni soy dogmático del mercado. Trato de ver la realidad en esta complejidad que dice Mario. Entonces yo creo que los que somos críticos a las inequidades que produce el empresariado, ¿no?, que promete que va a distribuir y no llega, es que tenemos que empezar a tener, bueno, cómo pensamos el empresariado en esta mezcla de Fernet con Coca. Un debate que los europeos ya resolvieron. Latinoamérica todavía no. Todavía no lo tiene resuelto. Paradójicamente, el que más resuelto lo tiene es Chile, que dice que es liberal y que vive de una mina que es del Estado. O sea, es un país socialista, la mayor parte de su plata viene de una mina pública, que tiene un discurso liberal. Ya encontró su Fernet con Coca. El Estado mantiene Chile y el Estado dice que el mundo es liberal. ¿Entendés? Como decir, soy socialista diciendo que soy liberal. Digamos, ¿no? Es más o menos así. Han encontrado un Fernet con Coca que, bueno, ahí la tienen, ¿no? Es difícil ascender socialmente y todas esas cosas, pero van encontrándolo. Los latinos, al igual que los asiáticos, no logramos, porque ese debate no te lo permite el de afuera. Porque si vos lo resolvés, hace un acuerdo entre el compadre que vive del mercado local y que exporta un poco, y la gente que expresa lo que deja fuera el mercado. Y te puede entender. Entonces yo me acuerdo, un profesor que tenía de China, dice, mire, para que nosotros no sea fácil entrar a Latinoamérica, lo que más nos cuesta es que ustedes se pongan de acuerdo. Más peleados, más baratos. Eso piensa un chino. Entonces vos decís, bueno, peleado quién con quién. Entonces uno dice, no, la empresa local es el ogro. El ogro para un chino es para comprarse una cerveza para nosotros, digamos. O sea, cuando vos ves los números que manejan, la potencia que tiene, que Estados Unidos dice, lo paro, no para nada. Que viene y gana en Latinoamérica y dice, muchachos, si ganan, yo voy a poner dinero sobre la mesa para que ustedes... Y bueno, vemos acá en Argentina, Macri le han dicho, ahí vienen los capitales, y estamos esperando que vengan, y los chinos eran maro, feo y sucio, pero tienen la billetera. Y vienen también por todo eso. Entonces me parece que en este contexto tenemos que empezar a pensar mezclas de empresa con Estado que tengan Fernet y Coca-Cola, digamos, ¿no? Que tengan lo picante que da el mercado da la prosperidad, la búsqueda hacia adelante, pero si le sacas el freno ético y el freno del control, se va éticamente mal y se termina concentrando la riqueza. Ahora, si al Estado le saca esa parte dinámica que hoy expresa el mercado, pierde eficiencia. Te hace empleo público, como dicen acá en Jujuy, planta permanente. O sea, una planta que no vive, no es como de plástico, ¿no? Porque, bueno, perdés iniciativa, perdés inquietud, perdés compromiso público, perdés el disfrutar del atender al otro como un sentido de la vida, porque no te da más plata, porque todos los meses cobra del 1 al 5. Entonces los estados te apagan también eso. Nosotros no hemos aprendido, los críticos no hemos aprendido a repensar el Estado para cuando lo tengamos en las manos. Entonces me parece que hay que empezar a pensar, yo me divierto mucho con los alumnos, ¿no? ¿Qué tipo de mezcla nos conviene para que, desde la perspectiva de los derechos humanos y cuidando el medio ambiente, estemos bien todos, ¿no?
Argentina había intentado una mezcla similar a la que vos planteás, famosa en el mundo, comprendida por pocos, que se llamó peronismo, que era incluir un empresariado que no era antipopular. Sin embargo, vos decís que hay que darle una vuelta más, que ya eso se agotó y ahora hay que inventar Fernet con coca.
Lo que pasó es que, claro, se trajo en ese importó de Europa ese debate, digamos, de Keynes, digamos, ¿no? Estado y mercado. Lo que pasa es que Argentina cortó ese debate y lo fue tomando cada 10 años después de procesos militares o procesos liberales. Europa, al debate que propone Perón, lo sigue manteniendo los últimos 60, 70 años. Y se saca también de encima el tinte medio autoritario que tenían los debates de esa época, del 50, porque tenía que ser autoritario, porque si no le pegaban un palazo, digamos, ¿no? No creo que vos puedas pensar un movimiento en los 50 que viva Pai Amor y Gandhi, digamos, ahí era los garrotes, digamos.
Sí, ¿no? Tremendo.
También se sacó de encima de estos estados la propuesta violenta, porque bueno, fue el mundo cambiando y también el poder funciona de otra manera, ¿no?
Yo creo que estamos discutiendo si Dionisos o si Zeus, y en realidad estamos hablando mucho de los dioses, pero me parece que la cosa viene más por los terrenal, digamos, por las bases, por quienes practican esa religión, digamos, por los devotos, o sea, creo que ni mercado ni estado me parece que pasa por una cultura, por una forma de ser, y obviamente una forma de ser que se ha exacerbado, ¿no?, hacia una visión bastante reduccionista, una exacerbación del individualismo, todo con los juegos de los medios de comunicación, posverdad, etcétera. Y, o sea, está bien lo que se está planteando desde la economía, lo que está diciendo Raúl, me parece bárbaro, pero siempre se lo quiso abordar desde arriba, digamos, por si le vamos a decir arriba eso, digamos, porque podría ser al revés, se quiso abordar desde ahí, pero la base, digamos, no vivencia eso, digamos, no es una práctica cultural, entonces termina no resultando. Lo otro que a mí me preocupa de la academia como una institución científica donde se genera tecnología, el avance que hay de una mirada del derecho, un derecho que nace con una lógica jurídica, con algunas cosas interesantes, digamos, pero que cada vez se lleva más hacia lo mismo que está yendo todo, digamos. Entonces, estas interpretaciones curiosas que hoy hay del derecho y que se está innovando día a día llaman la atención, y lo mismo se está haciendo para inclinar hacia lo liberal, digamos, extremo, ¿no? Y la privatización de todo, del agua, la genética, etcétera. Todo está avanzando hacia ese lado, digamos, y el resto no sirve, el resto se deprecia, el resto se niega, digamos.
Y esto, y esto es mundial.
Exactamente, sí, pero la ciencia viene haciendo eso, porque la ciencia es una entidad negadora por excelencia. Lo pagano no sirve, hay que quemar a las brujas en la plaza.
Sí.
Entonces, yo creo que, bueno, con el perdón de las brujas.
No pudieron quemarlas, no pudieron.
Hablando de brujas, vamos a escuchar a las bases.
Vamos a hablar a las bases.
Y ojo que la Nadia tiene, por lo menos en la audiencia de este programa, ya la batalla ganada. Antes de comenzar a hablar, ya están todos de acuerdo con Nadia.
Pasa que no hubo batalla, fue consenso. No, las brujas no imponemos.
¿No te digo?
Vamos a empezar por parte. Se tocaron muchos puntos. Por ahí lo de Argentina no voy a tocarlo porque hay gente que nos escucha en otros países, en otros lugares, así que por ahí no van a entender mucho. Ya lo explicaron muy bien acá los muchachos. Muchos hombres, para mi gusto.
Bueno.
Faltan algunas brujas. Para la próxima. Hace rato Mario hablaba de algo muy interesante cuando hablaba de la universidad como un modelo lineal. Con esta idea de paso 1, paso 2, paso 3 para llegar a paso 4, cuando en realidad la vida te sucede primero el paso 4, luego el paso 5, capaz que no te aparece un 8, y es todo un quilombo. La universidad actualmente, o el sistema educativo, lo que suele hacer es hacer bosta a la persona que llega y te descoloca completamente y te saca de lo que vos podrías llegar a ser. Para mí el problema, si se quiere, que hay acá es el exceso de ser crítico. somos demasiado críticos en algunas cosas. Y quizás por ahí un... Y quienes nos enseñan o quienes están al frente o, y se ha corrido un poco, o la ciencia misma o la esencia de la ciencia ha sido, como decía hace rato también Mario, el desprestigiar lo pagano, el desprestigiar lo femenino, el desprestigiar todo aquello que no sea esa ciencia rígida. La otra vuelta lo veíamos, cuando empiezan a haber historiadoras mujeres y empiezan a hablar y a investigar lo que... No me puedo acordar.
En el Neolítico.
Y descubrían que no eran armas los que había ahí, que no habían templos, que había otra forma de ver el mundo. Y también era otra interpretación la que hacían las mujeres.
La mirada femenina cambiaba lo que se veía.
Exactamente, donde ellas veían herramientas de trabajo, ellos veían armas. Entonces, creo que por ahí un poco estuvo ahí en esa mezcla y metiéndolo del Fernet con coca. Quizás andaría por otro lado. No sé si ser tan críticos. Sí creo que el mundo ha ido girando hacia otro eje. Sí, es obvio que hay un nuevo orden mundial y ante eso también surge un anteorden, ¿no? O un desorden.
Nadia, ¿cómo es el clima así entre nosotros? No, cerrá la puerta, que no escuche afuera.
Sí.
Acá hay tres profesores, digamos, del ámbito docente de muchos años. Vos sos alumna. Hemos hablado un poco del clima de la universidad. ¿Qué nos podés chusmear?
La universidad está hecha para que no te recibas. no se acepta el... O sea, mi opinión no vale tanto como la de mi profesor. Es así. Y no vale tanto si no repito tal cual me dice el libro. Y no vale tanto si no puedo lograr coordinar un autor con otro. Y
¿Te
no...
conviene pensar como el profesor para aprobar la materia?
Sí.
En línea general. ¿Hay excepciones a eso?
Pocas.
Pero hay.
Sí. Igual yo vengo de... Hace rato acá los compañeros que nos acompañan son de las ciencias duras. Yo vengo por ahí de las ciencias blandas, de las ciencias sociales, que tiene otra lógica. Nosotros, nuestro objeto de estudio es dinámico. Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está cambiando. Por eso no tenemos leyes ni teorías. O sea, las hay. Pero no se las puede generalizar todo el tiempo, porque todo el tiempo está cambiando el objeto de estudio. Entonces, nuestra dinámica es diferente. Pero la realidad es que sí, que en la universidad te uniforma y te enseña a ser de una forma de ser universitario, una forma de ser profesional, una forma de ser docente. No existen muchos matices. Pero también tiene que ver, obviamente, viene de la mano de la cultura, de Occidente. Hemos visto otros docentes que por ahí vienen en esta mezclanza, ¿no? De Latinoamérica, de lo andino, docente como Fabiana Bepres. O sea, hay matices, hay otras cosas que vienen surgiendo en contraposición a lo otro que está firme, que está ahí. Porque también es la vida misma surge así.
Claro, en todo caso, la universidad no es ni más ni menos occidental, patriarcal, dogmática, que lo que es, por ejemplo, una pareja, una familia en la cena de Navidad. Tenés que portarte bien, no puedes ser vos mismo, ¿no?
Un poco tomando lo que decía Nadia, de ciencias duras, ciencias blandas, la ciencia dura también son blandas. El tema está en la negación. Por ejemplo, el principio de incertidumbre, los electrones, no se sabe dónde están, es un el jado, que por ahí hay alguien hablando que es una tendencia de según qué entorno, una cierta órbita a ser recorrida más que otra, pero es todo eso habla de que no hay nada universal. Antes se enseñaba la diferencia entre las plantas y los animales, por decir de alguna forma. Se decía que las plantas no tienen sistema endocrino, no tienen sistema de defensa y no se comunican, no aprenden. Hoy las plantas se sabe que tienen sistema exocrino, que tienen sistema de defensa, que se comunican y aprenden. Entonces, lo que hay en realidad es una negación de toda esa cosa. O sea, dentro de la misma ciencia dura hay interpelaciones que la ponen en jaque, pero se niega. O sea, pasan a ser una bruja más quemada en la hoguera.
Lo que quería aportar es lo siguiente. Vamos a cumplir 100 años de la reforma universitaria en la Argentina. Y no sé si la batalla está perdida, semi perdida, o en qué estado se encuentra. Fíjate vos, Decía Deodoro Roca que en realidad la reforma se iba a consumar en el momento que se consumara la reforma social del país. Entonces queremos hablar de la universidad sin hablar de la situación social del país. Y hasta que no tengamos un país equilibrado en cuanto a los derechos de todo, con la posibilidad de que los cambios se generen por necesidad, no por imposición, es una situación complicada. Hoy los defensores de Deodoro Roca son los que están permitiendo que lo que el sistema reformista daba a la universidad como una posibilidad de automanejo, que es precisamente lo que pasa hacia adentro, sea el mercado, sea otros sectores, que el ingreso a la universidad ya no sea irrestricto, que la posibilidad de estudio se vean reducidas porque ya no hay beca para los estudiantes. Entonces es complejo, porque los que se dicen defensores de la reforma son no sé qué hoy, con qué título ponerlo. Entonces es peligroso, porque estamos yendo hacia esa universidad aún más cerrada, menos cuestionadora de lo que pasa en el entorno y más proclive a reaccionar a favor de lo que le imponga el mercado.
No, y la tanda, escuchando un poquito de el documental, película Tierra Sublevada, Oro Impuro, Pino Solanas, Catamarca, año 2009.
Imagínate que hay una empresa que genera entre 1.500 y 1.600 millones de dólares por año. Esa empresa genera el equivalente a 3 veces el presupuesto de una provincia, la provincia de Catamarca. Entonces, tiene recursos ilimitados para comprar, para corromper, para cooptar, para pagar publicidad y para comprar a la prensa, para ayudar a políticos, amigos, y esto genera una división en la sociedad.
¿Qué porcentaje de empleados públicos hay en Catamarca?
Son más o menos un 43% de la masa laboral. Entonces imagínate, los pocos que tienen trabajo no pueden arriesgarse a perderlo. Entonces, están amordazados.
Esta gran cantidad de dinero compra voluntades, compra medios de comunicación, compra políticos, compra jueces, compra universidades, compra absolutamente todo.
Creemos que también hay una responsabilidad de las casas de altos estudios, porque trabajan a servicio de estas empresas multinacionales. Y nosotros le estamos pagando sus estudios, o le hemos pagado, y le pagamos su sueldo porque se descuenta de nuestros impuestos.
Yo soy profesor titular de Geología Regional Argentina, he sido decano de esta facultad, he sido presidente del CONICET. Tenemos un egreso entre 10 y 15 personas por año, y normalmente son captados por las empresas mineras y petroleras, y algunos van al tema de medio ambiente.
Bueno, pero acá se aprobó el informe de impacto ambiental de la minera lumbrera. Ese informe reconoce índices de contaminación que están encuadrados en lo que sería un delito. Eso está en el artículo 55 de la ley 24.051. Esto es lo que no se entiende.
Bueno, yo no entiendo a veces muchas cosas como se dicen. Y ahí hay que ir a los informes técnicos. Sé que el informe previo fue hecho por acá por gente de esta institución. Y bueno, fue previo a la explotación del yacimiento.
Bueno, pero la universidad es socia de la lumbrera. ¿Qué cifra recibe, por ejemplo?
60 millones.
¿De pesos?
Sí, algo más, algo más.
¿De pesos?
De pesos. Pero a su vez...
¿Por año?
Por año, pero a su vez... hay un porcentaje también que va al resto de las universidades nacionales. Hoy las universidades, el resto de las universidades nacionales están recibiendo entre 1 y 3 millones de pesos.
Yo soy Antonio Gustavo Gómez, fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, y tengo una jurisdicción territorial en 3 provincias. Yo creo que el problema de la contaminación en el norte argentino tiene que ver con la gran impunidad que existe en materia de justicia federal. ¿Cómo una facultad de derecho se va a ver beneficiada por la impunidad que hay en materia judicial? El informe de impacto ambiental lo hace Minera La Lumbrera, capitales extranjeros, más provincia de Catamarca, más Universidad de Tucumán. Esos son una sola empresa. Ellos presentan el informe de impacto ambiental. ¿A quién? a la propia provincia de Catamarca, que es socia de la empresa, y a la provincia de Tucumán. Como los niveles de contaminación son mucho más altos que los que establece la ley federal, ¿qué hace la provincia de Tucumán? Una resolución que le permite a la empresa contaminar por encima de los niveles nacionales. Este es el ejemplo de la impunidad.
Pero esos funcionarios no deberían ser procesados.
Yo creo que son cómplices. Como que también es cómplice el secretario de Minería de la Nación, que llegó a Tucumán, el señor Mayoral, diciendo de que la contaminación de la empresa minera La Lumbrera no existe.
En cuanto al tema de contaminación, podemos decir que la actividad minera de Minera La Lumbrera se ajusta a todas las disposiciones legales y cumple con los estándares internacionales o nacionales los más exigentes.
Runa y es citado indagatoria y es así como termina procesado.
Conocen nuestro récord de seguridad.
No hay ningún país de América Latina que haya procesado al gerente de una empresa como esta por un delito de contaminación.
Por casualidad, tengo acciones en la Universidad de Springfield.